UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Su fruto ha dado y desde hoy algo ha empezado. He roto todos mis poemas.
Buenas tardes a todos. Otra vez estamos aquí en nuestro programa de Radio UMH en Frecuencia Legal, Derecho, Ciencia y Sociedad. Mi nombre, como saben, es José Carlos Espigares y hoy, pues eso, estamos otra vez aquí con invitados, con temas diversos, todos de actualidad. Desde luego con nuestro equipo que siempre nos acompaña, con Luis Baeza, con Carmen Ortiz, con Carlos Soler. Y bueno, ahora vamos, quiero recordar, nuestro programa número 12 ya. Estamos seguros de que va a gustar a la audiencia porque, entre otras cosas, vamos a tratar temas de mucha actualidad, como referíamos hace un momento, y también vamos a charlar con un profesional, con un invitado especial del mundo del derecho hoy, que es Pablo Fernández Carballo Calero, de la Universidad de Vigo. Y también es oportuno recordar que en nuestro último programa ya tuvimos también la oportunidad de hablar con temas con la catedrática de Derecho Internacional Público, Araceli Mangas, que nos habló sobre los valores en la acción exterior de la Unión Europea en este mundo ahora un tanto convulso que nos ha tocado vivir. Bueno, como siempre, porque al final la vida también tiene ese componente de convulsión. Y bueno, dicho esto, ¿qué vamos a hacer hoy exactamente, Luis?
Pues José Carlos, hoy en nuestra primera sección, Actualidad y Derecho, nos centraremos en explicar en qué lugares es legal esparcir las cenizas de una persona fallecida, que es un tema, un asunto sobre el que mucha gente tiene pensamientos equivocados.
Es un poco triste, sí, desde luego.
Es un poco triste, pero es curioso, y aquí también tratamos temas de curiosidades jurídicas.
Muy bien, muy bien. Vamos, adelante con ello.
En nuestra segunda sección, Clínica Jurídica, explicaremos dos conceptos jurídicos, contrato de distribución y la doctrina del levantamiento de velo societario. Nos acompañarán para ello Carmen Ortiz y Carlos Soler Sampé.
Pues muy bien, no hay mejor compañía que ellos dos, como siempre.
Exacto. Y por último, en la sección de tertulia jurídica, tendremos la ocasión, como has dicho, de poder hablar con Pablo Ignacio Fernández Carballo Calero, que es catedrático de Derecho Mercantil de la Universidad de Vigo, con el que nos adentraremos en la protección de las obras creadas por inteligencia artificial, materia sobre la que es experto. Explicado todo esto, José Carlos, comencemos.
Vamos allá.
Bueno, José Carlos, como hemos dicho en esta primera sección, vamos a hablar de en qué zonas es legal esparcir las cenizas de una persona fallecida.
¡Ay, ya, Dios mío!
Pero voy a decir también dos datos curiosos para empezar. Según varios estudios realizados por el INE, por el Instituto Nacional de Estadística, el mes de enero de cada año es de media en el que más fallecimientos se producen. Posiblemente porque existe una relación directa entre la bajada de las temperaturas y la mortalidad derivada de una mayor facilidad para la propagación del virus de la gripe y otros patógenos. Pero dicho esto, a través de datos proporcionados por las empresas funerarias, podemos saber que el porcentaje de personas que deciden incinerarse tras su muerte está creciendo de forma considerable en la última década, llegando a acercarse al 50%. Por ello, José Carlos, una de las circunstancias jurídicas en las que menos claridad existe con respecto al tema es si, una vez la familia obtiene las cenizas del difunto, éstas se pueden esparcir por el mar, por el campo o por donde quiera, o si existen algunos límites legales para ello. Por ello, nos preguntamos, ¿qué se puede hacer con las cenizas de una persona fallecida en España? La primera vertiente de la legislación que podemos extraer es que en el artículo 148 de la Constitución Española se establece que es competencia de las comunidades autónomas la sanidad e higiene. Y a esto le tenemos que sumar que la Ley General de Sanidad establece que los ayuntamientos tendrán la responsabilidad del control sanitario de los cementerios y de la policía sanitaria mortuaria. En resumen, José Carlos, lo que podemos decir es que la regulación legislativa del tema que estamos tratando no se encuentra en una ley que se aplique por igual en todo el territorio nacional, sino que dependerá de la parte de España donde nos encontremos, aunque también existen excepciones, como veremos, que sí se aplican en todo el país de la misma manera. Vamos a centrarnos ahora en la legislación de nuestra comunidad, de la Comunidad Valenciana, donde encontramos el decreto del Consejo de la Generalitat, por el que se aprueba el reglamento por el que se regulan las prácticas de policía sanitaria mortuaria en el ámbito de nuestra comunidad. Uh-huh. Importante centrarse en su artículo 16.2. Ojo, lo que dice es que el transporte de las urnas de cenizas o su depósito posterior no están sujetos a ninguna exigencia de tipo sanitario, pudiendo ser depositadas en lugar habilitado al efecto en los cementerios o esparcidas al aire libre, pero con dos excepciones. La primera es las vías públicas y la segunda es los demás lugares donde exista una restricción específica, es decir, donde la ley lo prohíba.
¿Qué pasa con esos sitios? A ver.
Claro, entonces vamos a centrarnos en los dos. Primero, en las vías públicas. ¿Qué se entiende, José Carlos, por vía pública? Entendemos vía pública como calle, plaza, camino u otro sitio por donde transita o circula el público, sea en vehículo o a pie, como podrían ser, por poner ejemplos, las avenidas, calzadas, paseos, parques, carreteras o puentes, que son de utilidad pública. Es decir, siempre y cuando no nos encontremos en alguno de los sitios considerados como vía pública anteriormente mencionados, sí se considera legal esparcir las cenizas de una persona, como por ejemplo en el campo o en demás espacios naturales. Y la segunda excepción que prevé el decreto del Consell es lugares donde exista alguna restricción específica. Vamos a hacer énfasis en una de las zonas que a la gente más se le puede venir a la mente, que es el mar. Uh-huh, José Carlos, ¿se puede esparcir las cenizas de una persona en el mar? Pues hay que ir a la ley 41/2010, que es de protección del medio marino, que sí es de aplicación en todo el territorio nacional. Y vamos a fijarnos en su artículo 32.3, que dice que se establece que queda prohibido con carácter general el vertido en el medio marino de desechos u otras materias. Por lo tanto, de primeras podemos decir que no sería desacertado decir que, aunque en la ley no se menciona específicamente el caso de las cenizas, sí está prohibido esparcirlas en el mar de forma general. Pero ojo, sí que existe una regulación por la que sí que se podrían esparcir las cenizas de una persona fallecida en el mar. Lo que tenemos que decir es que lo que no se puede, como vamos a ver, es que tú llegues con las cenizas y las esparzas por el mar libremente. Pero sí que existe una regulación o un mecanismo por el que sí que se puede, que también está en la Ley de Protección del Medio Marino. Precisamente sus artículos 6 al 9. Si contamos con una serie de requisitos, por ejemplo, un informe favorable del Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino y otros que sería ahí muy incisioso preguntar, pero si cumplimos con una serie de requisitos y siempre y cuando se realizase dentro de una urna biodegradable que se introdujera en alta mar, sí que se podría esparcir las cenizas de una persona fallecida. Es decir, como he dicho antes, no puedes llegar con las cenizas y esparcirlas libremente, sino que si cumples con los requisitos y dentro de una urna biodegradable las depositas mediante un barco especificado que tiene el...
¡Qué bárbaro!
Sí,
qué
bárbaro, es un poco complejo.
Si tiene sí, un más vale... Bueno, en
exacto.
Fin.
Si tienes el permiso, mete un barco que tiene el permiso legal, como he dicho, y cumple todos los requisitos para ello, sí que se podría depositar las cenizas de una persona mediante una urna biodegradable en el mar. De hecho, como curiosidad para todos los oyentes, en Valencia solo existe un barco que tiene el permiso legal y cumple con todos los requisitos previstos para ellos, cuya contratación se suele hacer a través de las funerarias. Entonces, José Carlos, por así decirlo, hemos repasado dónde no y dónde sí es legal esparcir las cenizas de una persona fallecida. Y bueno, tenemos tiempo, yo creo, para decidir qué hacer con nuestras cenizas. Así que...
Muy bien. ¿Cuántos años tienes, Luis?
23, cumplidos hace poco.
Ya, es que en la elección de los temas que realiza, a veces se te ve el plumero. Sí, ciertamente. Sí. Bueno, yo creo que es mejor no morirse y así no hay que plantearse temas de este calibre. Venga, va. Ahora, si os parece, ¿no, Luis?
Damos
todavía. Damos paso a Clínica Jurídica.
Exacto.
Pues allá vamos.
Yo sin dudar vuelvo a tu lado. Ayúdame y te habré ayudado. Que hoy he soñado en otra vida, en otro mundo. Pero a tu lado.
Esta canción sí que me gusta, Luis, Carlos, Carmen, esta, ya que hablabas de las cenizas. Bueno, eso de otra vida, que además es la gran verdad de todo lo que nos traemos entre manos. Bueno, y en esta sección, en Clínica Jurídica, nos vamos a centrar en explicar dos términos jurídicos recogidos en nuestro Street Law, que, bueno, como hemos dicho en nuestros anteriores programas, es una iniciativa muy interesante de la Cátedra de la Clínica Jurídica, donde pues se estudian distintos conceptos jurídicos y se explican de la manera más cercana posible a nuestros oyentes. Hoy vamos a hablar de la doctrina del levantamiento de velo societario, interesantísimo, y de los contratos de distribución. En el primero de los casos, en el caso de la doctrina del levantamiento del velo societario, va a ser Carlos Soler el que nos va a dar referencias del mismo. Carlos, ¿qué son? Buenas tardes. ¿Qué es la doctrina del levantamiento del velo societario?
Hola, ¿qué tal? Hoy me gustaría explicaros en qué consiste la conocida como doctrina del levantamiento del velo societario. En primer lugar, debemos tener claro que cuando explotamos una actividad empresarial por medio o utilizando una persona jurídica, tal y como es el caso de las sociedades capitalistas, las sociedades anónimas, las limitadas, se crea por parte de los socios una entidad con personalidad jurídica propia, con un patrimonio autónomo y diferenciado del de los socios. La persona jurídica que se vincula con terceros y que es titular de las diferentes relaciones jurídicas con estos terceros es la sociedad. Eso sí, siempre vamos a encontrar a alguien, ¿no?, que actúe en nombre de la sociedad, por ejemplo, los administradores. Pero ¿quién es la responsable de los daños y perjuicios generados para terceros? La persona jurídica, la sociedad, la SL o la SA correspondiente. Me refiero sobre todo a las SA y a las SL porque en el caso de las capitalistas sucede que la responsabilidad de los socios es limitada. Está limitada al aportado al capital social, por lo que no responden con sus bienes o su patrimonio personal. Estos no responden personalmente de las deudas de la sociedad. Las particularidades normativas advertidas son conocidas por las personas que quieren explotar una actividad mercantil y es por eso por lo que las sociedades capitalistas son utilizadas, en ciertos casos, y por desgracia, para cometer actos abusivos o fraudulentos. Además, todo ello teniendo en cuenta que a priori la información y la documentación de las sociedades es secreta y no se puede tener acceso a ella con facilidad. Pues bien, eso es lo que intenta combatir la doctrina del levantamiento del velo. Es una doctrina fruto de una construcción jurisprudencial que debe ser justificada y aplicada exclusivamente por parte de los tribunales, atendiendo las circunstancias de cada caso concreto. Se intenta poder detectar conductas abusivas o fraudulentas que se han llevado a cabo utilizando las sociedades mercantiles, aquellas entidades, ¿no?, con personalidad jurídica propia, como parapeto o escudo tras el que esconderse, entre comillas, ¿no?, para poder cometer actos ilícitos, eludir responsabilidades legales o perjudicar a terceros. Tal y como la jurisprudencia ha manifestado, se busca penetrar en el sustrato de la personalidad jurídica, es decir, levantar ese velo societario figurado, ¿no?, y acudir contra lo que se esconde detrás. Todo ello en defensa de los terceros, respetando, eso sí, siempre el principio de seguridad jurídica y el carácter de última ratio o remedio extremo.
Pues, Carlos, lo explicas muy bien. Se nota que eres profesor de Derecho Mercantil.
Gracias.
¿Cuáles son, Carlos, en todo caso, los principales criterios que los tribunales españoles tienen en cuenta para aplicar esta doctrina del levantamiento del velo societario, en esa denominación tan sugerente que tiene?
Sí, el Tribunal Supremo ha consolidado una serie de criterios para justificar el levantamiento del velo societario. Entre los principales, pues podemos destacar, ¿no?, porque hay varios, un uso fraudulento de la sociedad, es decir, cuando se crea o utiliza una sociedad mercantil con el único fin de eludir responsabilidades legales o contractuales. En el caso de la confusión patrimonial, se da cuando no hay una verdadera separación entre el patrimonio de la sociedad y el de los socios o administradores, lo que impide distinguir qué es de cada uno, ¿no? La infracapitalización de la sociedad ocurre cuando una sociedad se constituye con un capital insuficiente para afrontar sus obligaciones, funcionando de manera ficticia, o el caso que a lo mejor nos suena más por las noticias, etcétera, son las sociedades interpuestas o pantalla. Se da cuando se utilizan sociedades instrumentales para ocultar la verdadera identidad de quienes operan el negocio. Bueno, al caso, pues nos suena pues el caso de Cristiano Ronaldo, Messi, ¿no? Al respecto, yo recomiendo acudir a una página que está elaborada por periodistas independientes y que yo a veces pongo en clase, que expone los diferentes casos y esquemas societarios utilizados en los famosos papeles de Panamá. También hay otros casos, ¿no?, que se reflejan en la página web. Se puede buscar poniendo en el buscador de Google, por ejemplo, Panama Papers Offshore Leaks. Es muy curiosa la página web.
Muy bien.
José Carlos, se nota que es profesor de Derecho Mercantil y doctor también.
Hombre, claro que sí.
Muchas gracias.
Reciente, pero sí, claro, para siempre ya.
Como has indicado, esta doctrina tiene carácter excepcional. Entonces, ¿qué límites establece la jurisprudencia para evitar su uso excesivo y garantizar la seguridad jurídica de las sociedades mercantiles legítimamente constituidas?
Claro, efectivamente, una pregunta muy interesante. El levantamiento del velo no es una regla general, sino una medida excepcional aplicada por los tribunales solo cuando se prueba que la personalidad jurídica se usa de forma abusiva. Para evitar que se convierta en un mecanismo indiscriminado, ¿no?, por parte de los tribunales, la jurisprudencia establece varios límites. Pues, por ejemplo, no puede aplicarse por simple insolvencia. el mero hecho de que una sociedad no pueda pagar sus deudas no justifica por sí mismo el levantamiento del velo. Uh-huh. Es necesario acreditar que hay un fraude, un abuso, una confusión patrimonial. Debe probarse el uso desleal de la sociedad. La carga de la prueba, por tanto, recae sobre quien alega el abuso de la personalidad jurídica. No debe afectar a la seguridad jurídica en toda empresa. La doctrina no debe generar incertidumbre en los empresarios ni perjudicar la confianza en la forma societaria como medio legítimo para limitar la responsabilidad de los socios.
Uh-huh. Muy bien, Carlos. Pues una última pregunta, si me permites, que yo ciertamente no sé si debería hacértela. Vamos a subir un pelín el nivel, porque ¿cómo se relaciona la doctrina del levantamiento del velo societario, que también nos has explicado, con otras figuras jurídicas como la acción de responsabilidad contra los administradores de una sociedad o la responsabilidad concursal?
Sí, muy buena pregunta también, y para que lo entiendan los oyentes. Uh-huh. A ver, el levantamiento del velo no es la única herramienta que el derecho mercantil ofrece para evitar abusos en el uso de la personalidad jurídica. Existen otras figuras jurídicas que pueden complementar o, en ciertos casos, ser una alternativa a esta doctrina. Por ejemplo, la acción de responsabilidad contra los administradores, que está prevista en la Ley de Sociedades de Capital, artículos 236 y siguientes, se aplica cuando los administradores pues, han actuado con dolo, abuso de poder o negligencia grave, causando daño a la sociedad, a los socios o terceros. A diferencia del levantamiento del velo, aquí la responsabilidad no se basa en ignorar o levantar el velo, ¿no?, de la personalidad jurídica de la sociedad, sino en sancionar directamente la mala gestión de los administradores. Luego también otros mecanismos, ¿no? Pues, por ejemplo, la responsabilidad concursal, ¿no?, que está prevista en el texto refundido de la ley concursal, o también encontramos la acción pauliana, ¿no? Permite anular actos de una sociedad que perjudiquen a los acreedores cuando se demuestra que hubo fraude. Uh-huh. Es un mecanismo concreto de protección de los acreedores frente a actos realizados por el deudor que quiere disminuir su patrimonio en perjuicio de estos terceros, ¿no? Entonces, la diferencia clave es, mientras que el levantamiento del velo ignora, ¿no?, entre comillas, la personalidad jurídica de la sociedad, levantando ese velo societario, las figuras anteriores sancionan conductas concretas de los administradores y de los socios sin necesidad de eliminar la separación entre sociedad y personas físicas.
Uh-huh. Pues es un tema muy, muy interesante. Y ahora vamos a seguir con los contratos de distribución, en este caso con Carmen Ortiz del Valle.
Pues bien, vamos a hablar ahora sobre una materia muy interesante y práctica que, bueno, es relacionada con los contratos de distribución. Y bueno, la profesora Ortiz del Valle, buenos días, Carmen.
Hola, buenos días, Carlos.
Va a ilustrarnos al respecto. Entonces, bueno, ¿qué son los contratos de distribución?
Bueno, los contratos de distribución se incluyen dentro de una categoría más amplia, que son los contratos de colaboración. Dentro de estos contratos de colaboración encontramos, por un lado, el contrato de comisión y el de mediación o corretaje, que se conocen como contratos de gestión de negocio, de intereses ajenos. Y, por el otro lado, dentro de esa categoría más amplia de los contratos de colaboración, tendríamos a los de distribución, que, como su nombre indica, tienen como finalidad servir de vía estable, establecer un cauce estable para la distribución de bienes o servicios en el mercado. El desarrollo industrial y comercial y la multiplicación e internacionalización de los grandes mercados que ha ocurrido durante el siglo XX y principios del siglo XXI ha dado lugar a la aparición y a la expansión de los contratos de distribución, alcanzando muchos de ellos una gran difusión. Sin embargo, pese a esa circunstancia, la mayoría de los contratos que se engloban dentro de ese concepto de contratos de distribución carecen de regulación legal. Solo uno de ellos, ahora veremos, cuenta con una ley que lo regula.
Muy bien. ¿Y qué contratos se incluyen dentro de esta categoría de los contratos de distribución?
Dentro de los contratos de distribución encontramos, por ejemplo, el contrato de agencia, el contrato de distribución exclusiva, concesión, el contrato de distribución autorizada o selectiva y el contrato de franquicia. De todos ellos, solo el contrato de agencia, como he comentado antes, tiene una regulación legal propia. Y si te parece, bueno, pues podríamos hablar un poco más a nuestros oyentes de este contrato, el contrato de agencia.
Claro, genial. Entonces, ¿en qué consiste concretamente el contrato de agencia?
Pues mira, el contrato de agencia es un contrato en virtud del cual una persona física o jurídica, que llamamos agente, se obliga frente a otra de manera continuada o estable y a cambio de una remuneración, a promover actos o operaciones de comercio por cuenta ajena o a promoverlos y concluirlos por cuenta y en nombre ajeno. Lo hace como intermediario independiente y sin asumir, salvo que se prevé otra cosa en el contrato, el riesgo y ventura de esas operaciones. Se caracteriza, por lo tanto, en función de esa definición que acabamos de dar, por ser un contrato de duración. La agencia se utiliza para mantener, como decimos, una relación duradera y estable en el tiempo. Si buscáramos una intermediación para una única operación, acudiríamos a otro contrato, como podría ser una mediación o una comisión. El agente, hemos dicho que es un intermediario independiente. Esto es una nota fundamental en el contrato de agencia. La propia ley nos habla de la independencia del agente. De hecho, bueno, refiere que, por ejemplo, el representante y el viajante de comercio no son agentes, ni tampoco las personas que estén unidas al empresario por una relación laboral. Para que hablemos de agente, tiene que ser un intermediario que tenga capacidad de organizar su propia actividad y el tiempo que le dedica a la misma. En eso radica la ley o hace notar la ley lo que es la independencia del agente. Hemos dicho también que la labor del agente es la promoción de actos o operaciones de comercio o también la conclusión, si es que tiene atribuida esa facultad, y además es siempre retribuido. Lo hemos visto en la definición, el contrato de agencia es siempre retribuido. Y ya la retribución, bueno, variará en función de lo que se pacte en el contrato. Es muy habitual que sea una retribución a través de comisiones, pero bueno, también podría ser una retribución fija o una combinación de ambas, fijo y comisión. Habrá que estar a lo previsto en el contrato, y si en el contrato no se dijera nada a propósito de esto, habría que estar a los usos de comercio del lugar donde la gente desarrolle su actividad. Este tipo de contrato es muy útil para las empresas, sobre todo desde el punto de vista de su expansión comercial, porque permite llegar a nuevos mercados o clientes sin necesidad de que se establezca una presencia física en esos lugares. Facilita también la contratación de profesionales especializados en ventas por sectores concretos en el mercado, evita gastos asociados a la contratación de personal propio, como serán, por ejemplo, seguros sociales, gastos de oficina, etcétera.
Muy bien. ¿Y hay alguna característica más que pueda resultar interesante para nuestros oyentes?
Pues sí, yo creo que dentro del contrato de agencia hay dos cuestiones que son interesantes. Por un lado sería el tema de la exclusiva, el pacto de exclusiva que se puede dar en los contratos de agencia. Esta exclusiva puede ser a favor de uno de los contratantes o a favor de los dos. Si favorece al empresario, puede obligar a la gente bien a no trabajar en una zona determinada para empresarios competidores o bien a no desempeñar su actuación profesional a favor de ningún otro empresario, sea del ramo que sea. Y si favoreciera a la gente, el empresario se compromete a no designar otro agente en la misma zona e incluso a abstenerse de actuar directamente en la zona a través de sus propios empleados. Y luego, parecido al pacto de exclusiva, pero con una vigencia una vez que se extingue el contrato, podría darse lo que se conoce como el pacto de no competencia postcontractual. En ambos casos se trata de que el agente no haga la competencia al empresario. En este segundo caso, en el caso del pacto de no limitación, o sea, de limitación de competencia postcontractual, no puede tener una duración superior a 2 años, tiene que estar formalizado por escrito en el contrato y además solo se podrá extender a la zona geográfica o a esta y al grupo de personas confiadas a la gente. Y esto es muy importante, solo puede afectar a la clase de bienes o servicios que sean objeto de los actos o operaciones promovidos o concluidos por el agente. En este contrato hay un concepto que es fundamental, bueno, en general en todos los contratos de distribución, que es el de la clientela, y bueno, esto se refiere un poco a ese concepto, un activo esencial para toda la empresa, y bueno, la verdad es que quizá otro día podríamos dedicarle un poco más de atención a ese concepto.
Genial, pues muchísimas gracias, Carmen, por ilustrarnos esta materia tan interesante y práctica, ¿no?, para nuestros oyentes. Con ello pasamos a la tertulia jurídica.
Un árbol he plantado, su fruto ha dado.
Bueno, pues en la sección de tertulia jurídica de hoy vamos a tener la ocasión de poder hablar con Pablo Fernández Carballo Calero, catedrático de Derecho Mercantil en la Universidad de Vigo y también consejero académico del despacho Hoyne Rock Monnier. Pablo Fernández Carballo Calero ha realizado contribuciones significativas en el ámbito del derecho de la propiedad industrial e intelectual, incluyendo patentes, marcas y derechos de autor, desde luego, así como en el ámbito de la competencia desleal y la publicidad. Por tanto, hoy vamos a hablar con él en particular sobre la protección de las obras creadas por inteligencia artificial y desde luego desde ya agradecemos a Pablo que haya tenido la gentileza de dedicarnos parte de su tiempo a hablar, a charlar con nosotros y desde luego con gran utilidad para nuestros oyentes. Yo, si me permiten, hola Pablo, vamos a ir directamente casi a la primera pregunta, porque ¿cuáles son, Pablo, los mayores retos que plantea la inteligencia artificial para la propiedad intelectual?
Hola, José Carlos. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación y encantado de estar en el programa. La inteligencia artificial hoy plantea dos problemas fundamentales en el ámbito de la propiedad intelectual. El primer problema sería qué pasa con los datos con los cuales alimentamos a los sistemas de inteligencia artificial, porque para que estos sistemas de inteligencia artificial puedan generar resultados tienen que alimentarse con una cantidad ingente de datos y estos datos con los que alimentas a los sistemas de inteligencia artificial muchas veces son obras protegidas, es decir, no son obras que están en el dominio público. Entonces, el problema que se plantea es si para poder utilizar esas obras es necesario el consentimiento de los titulares de los derechos, como pasa normalmente, o habría que generar una excepción en el ámbito de la inteligencia artificial, porque todos sabemos que sin esos datos no van nunca a poder avanzar. Y ahí es un poco la polémica. Hace poco, de hecho, salió el caso de los estudios Gimli, que aparecieron unas obras creadas por inteligencia artificial en las que claramente se notaba la mano de esos estudios. Y el estilo nosotros no lo podemos proteger en propiedad intelectual, pero al ver los resultados lo que quedó claro es que ese sistema de inteligencia artificial se había alimentado con obras del estilo Gimli. Por lo tanto, ya se puede aventurar que va a haber una demanda por infracción de derechos de autor. Por lo tanto, este es un poco el tema que se ha planteado también con Getty Images, con el New York Times, y son demandas que ahora mismo están pendientes, porque el problema es que estas máquinas, estos sistemas de inteligencia artificial, utilizan fragmentos de periódico del New York Times, utilizan imágenes de Getty Images y luego generan sus propias imágenes, y entonces la cuestión es ¿a qué solución se llegará? Pues a lo mejor probablemente a que tengan que acabar pagando unas licencias para poder utilizar esas obras. Y como digo, ahí es muy complicado porque hay países como Japón en los que dicen que si las obras alimentan a los sistemas de inteligencia artificial no están sujetas a derechos de autor. Nosotros tenemos una excepción para minería de textos y datos, pero que tampoco resulta muy satisfactoria porque dice que el autor puede reservarse el derecho a que no se utilicen sus obras para alimentar a sistemas de inteligencia artificial, pero claro, es muy complicado de llevar en la práctica. Por lo tanto, como digo, y en Estados Unidos lo que se está planteando es si el uso de esas obras para alimentar a los sistemas de inteligencia artificial se podrían amparar en la doctrina del fair use o del uso justo. Entonces, como digo, ese es un primer gran problema, ¿no? ¿Qué pasa con los inputs? Es decir, ¿qué pasa con esos datos con los que alimentas a los sistemas de inteligencia artificial? Que, como digo, en muchas ocasiones son obras que están en el dominio público, pero en otras ocasiones son obras protegidas, y qué tratamiento debemos dar. Y el otro gran problema sería el de los outputs o el de los resultados, es decir, qué pasa cuando creas algo, vamos a pensar, por ejemplo, en un cuadro, en una imagen, en una novela, utilizando un sistema de inteligencia artificial. Y ahí lo que se plantea es que hasta hace poco era pacífico afirmar que el usuario de una herramienta era el titular de los derechos de autor, por ponerlo fácil. Yo, si pinto un cuadro con un pincel, los derechos de autor sobre el cuadro los tengo yo. Claro, nada tiene que ver el que creó el pincel. O hago una fotografía con una cámara, yo soy titular de los derechos sobre la fotografía y nada tiene que ver el creador de la cámara. Pero la realidad es que estos sistemas de inteligencia artificial pueden crear obras de gracias a sistemas de IA generativa, pues de una manera en la que toman decisiones autónomas, libres. Uh-huh. Entonces ya no está tan claro que cuando tú interactúas con un sistema de inteligencia artificial lo estés haciendo como cuando bueno. utilizas una cámara, un pincel, un compás para el arquitecto o la cámara de cine para el director de cine. Y entonces ahí, como el resultado no está tan conectado con la labor del autor, porque estos sistemas de inteligencia artificial, como digo, generan a partir de los datos, pero toman decisiones autónomas, creativas, etcétera, pues la gran duda es qué hacemos cuando utilizamos un sistema de inteligencia artificial para generar algo. Es decir, ¿debe mantenerse el derecho de autor en la persona o son obras que no deberían tener autor? Y en su caso, el derecho de autor sería para el que crea el software, el sistema de inteligencia artificial, para el usuario que introduce los datos, y eso es un tema claro. muy bonito desde el punto de vista de la propiedad intelectual.
Claro, eso es, porque ciertamente la controversia está clarísima y bueno, Pablo, la complejidad del tema es desde luego muy notable. Seguro que a nuestros oyentes, a quien nos escuche, les va a interesar mucho conocer si hay ya, si existen ejemplos de obras de arte generadas por la inteligencia artificial.
Sí, aquí, fíjate, en el año 1973 ya un creador inglés, Harold Cohen, pues creó un brazo robótico, Arom, y creaba obras con él, y de hecho él decía que no solo iba a ser el primer pintor en tener una exposición póstuma, sino que seguiría pintando después de muerto, gracias a este brazo
robótico. En el 73
robótico.
Referías, ¿no, Pablo?
Sí, 1973 se creó este sistema Arom. Pero lo cierto es que aunque desde siempre ha habido una, digamos, curiosidad por interactuar con las máquinas en el proceso creativo, el crecimiento de la inteligencia artificial ha sido tan exponencial en la última década que es ahora cuando realmente estamos viendo resultados asombrosos. Aquí tenemos el ejemplo de Next Rembrandt, el próximo Rembrandt, que es una obra que generó un sistema de inteligencia artificial que se alimentó de datos de obras de Rembrandt durante 18 meses y hubo historiadores, matemáticas, filósofos, ingenieros que le enseñaron a crear como lo haría el propio Rembrandt. Y si veis el resultado, pues es alucinante, porque realmente es que no puedes distinguir si es una obra creada por inteligencia artificial o una obra que hubiera firmado el propio Rembrandt, ¿no? Y luego esta obra no planteó problemas de derechos de autor porque se hacía con una finalidad puramente, digamos, académica, de enseñar al mundo hasta dónde se podía llegar con la inteligencia artificial. Y otro ejemplo, podemos poner Refik Anadol, un creador turco, pues en el MoMA, en Nueva York, pues ha hecho una instalación que ya la han adquirido como instalación permanente y es un sistema de inteligencia artificial que se ha alimentado de muchísimos cientos de obras del MoMA y va creando obras en tiempo real. Entonces, quiero decir que estas obras ya se están creando. Y a nivel un poco de jurisprudencia, ahí digamos que los pioneros son los Estados Unidos y la Oficina Americana de Derechos de Autor, y ante esta oficina pues ya se han, digamos que, planteado la posibilidad de registro de obras por inteligencia artificial. Y, de hecho, la última, Single Piece of American Cheese, pues es una obra para la cual, pese a que el ser humano interactuó con un sistema de inteligencia artificial generativa, la oficina ha concedido derechos de autor sobre esa obra. Anteriormente hubo otras que se han planteado, como Rose Enigma, o Suriak, o Theater de Opera Special, pero la oficina decidió no conceder derechos de autor, pero en esta última sí.
Ya. Pablo, porque, claro, la gran pregunta, obviamente, ya la has insinuado tú, sobre todo desde el punto de vista de la incertidumbre que se plantea, pero ¿quién posee los derechos de autor sobre las obras generadas por la inteligencia artificial? Parece que es la gran pregunta, ¿no? Y además, también has insinuado hace un momento sobre jurisprudencia en esta materia, parece, por lo que has referido, que sí, que la hay, ¿no?
Sí, aquí la clave es distinguir entre obras generadas por inteligencia artificial con una intervención humana mínima o inexistente, a día de hoy parece que inexistente, no es posible, porque al final estos sistemas no pueden crear si nosotros no les alimentamos con datos, pero vamos a decir que se puede distinguir entre obras creadas autónomamente por inteligencia artificial cuando hay una intervención, llamémosle mínima, irrelevante, insuficiente, y obras creadas por inteligencia artificial en la cual, pese a que se interactúa con un sistema de inteligencia artificial, hay una intervención humana relevante en el proceso creativo. Por ponerte un ejemplo, si tú le dices a ChatGPT que te haga un soneto o que te haga un dibujo con un niño montando en una bicicleta, con una cesta con la merienda y con auriculares, eso no te va a convertir en autor de la obra. Porque esos prompts o esas instrucciones que tú le estás dando no tienen un valor de originalidad, no son originales. Y además, como digo, las meras ideas no se protegen, sino que se protege la forma concreta de expresarlas. Entonces, digamos que ahí le has dado tanto margen a la máquina que los resultados no te van a pertenecer a ti. Ahí hubo incluso un caso en la República Checa el año pasado en el que una persona le dijo a la máquina: genérame una imagen con un acuerdo entre dos abogados, y luego esa imagen la utilizó una empresa, una firma de abogados. La persona demandó por infracción de derechos de autor y el tribunal le dijo que no, porque la labor que él había realizado no era relevante y no merecía la calificación, el resultado de una obra original. Pero en cambio, luego tenemos otros casos en los cuales se interactúa con la inteligencia artificial, pero sí que hay una intervención humana importante o relevante en el proceso creativo. Por ejemplo, en el caso de Next Rembrandt, que comenté anteriormente, sí, fueron 18 meses dándole datos a la máquina, pero no datos de pintores, ni siquiera incluso de pintores de la misma época, no. Es que se le dieron datos de obras de Rembrandt entre 1632 y 1642, casi 170.000 fragmentos pictóricos, 346 pinturas de Rembrandt.
Increíble, sí.
Claro, se le fue acotando, digamos, a la máquina el camino, y aunque interactuaste y con un sistema de inteligencia artificial generativa, realmente puedes decir que la labor humana ahí fue muy relevante, muy importante, y que por lo tanto, pese a crear con un sistema de inteligencia artificial, merecía el resultado tener protección por derechos de autor que pertenecerían en este caso también a los seres humanos, ¿no? Aquí, como digo, en Estados Unidos hasta este caso de Engel Piece of American Cheese no se estaban concediendo, y hay un ejemplo muy bonito de una artista que intentó registrar un cómic en la oficina americana. La oficina americana lo registró, pero luego el artista en Instagram desveló que la imagen había sido generada por inteligencia artificial, y entonces la oficina le retiró los derechos sobre las imágenes y se los mantuvo sobre el texto del cómic. Eso también nos lleva a un tema muy bonito, que es la obligación de que los contenidos generados por inteligencia artificial se desvelen, que esto ya aparece ahora en el nuevo reglamento de inteligencia artificial, porque si no, muchas veces un juez es incapaz de distinguir si el contenido está o no generado por inteligencia artificial. De hecho, ya se ha planteado también alguna polémica en algún concurso fotográfico o incluso en una portada de un libro generada por inteligencia artificial, que si no lo dicen los propios implicados, pues no lo podemos saber.
Yo, Pablo, fíjate, no he terminado de enterarme, si me permites, respecto a al hecho del desvelo como tal, de que se desvele.
Ahí hay una obligación. En el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial te dice que los contenidos generados por inteligencia artificial tienen que desvelarse claramente. Es decir, que si tú ahora generas pues una imagen utilizando un sistema de inteligencia artificial generativa, que lo hagas público. Porque, como digo, si no, no se va a saber si realmente la imagen la has creado tú o la ha creado un sistema de inteligencia artificial generativa o no. Porque, como digo, el resultado externamente podría ser igual al generado por un humano.
Claro, es un fraude, evidente, sí, claro. Bueno, Pablo, claro. Yo, si me permites, te pediría, ahora sí que te voy a hacer una pregunta comprometida, me lo vas a permitir, porque claro, ¿cuáles serían tus conclusiones al respecto, en el bien entendido de que pronunciarse sobre lo que está por venir no es nunca nada fácil, y en esta materia todo indica que aún más, ¿no, Pablo?
Sí, no, es una pregunta muy interesante porque este es un tema que yo empecé a trabajar hace un tiempo, pero realmente está en permanente cambio. Como te comentaba antes, ahora estamos pendientes un poco de qué dice la jurisprudencia americana en materia de qué pasa con esas obras con las que alimentas a los sistemas de inteligencia artificial, es decir, si se van a poder utilizar libremente o no, claro, o va a haber que someterlas a algún tipo de licencia, etcétera. Como digo, este caso de los estudios Gimli para los oyentes puede ser muy interesante porque se dieron los resultados que generó la IA y estaban clarísimamente inspirados en los estudios Gimli, con lo cual, gracias a ver el resultado, los estudios supieron que sus obras se habían utilizado para alimentar el sistema de inteligencia artificial. Porque ese es otro gran problema. Cuando utilizas un sistema de inteligencia artificial, la gente no sabe con qué datos se le ha alimentado. Por lo tanto, yo creo que ese, como digo, es uno de los grandes problemas que se va a plantear y habrá que ver qué solución se adopta, ¿no? Probablemente si me dijeras que me aventurara, te diría que van a tener que llegar a algún tipo de acuerdo para que esas obras protegidas, si se quieren utilizar para alimentar a los sistemas de inteligencia artificial, pues estén sometidas a algún tipo de licencia. Y en relación a los resultados,
sí,
pues eso es un tema que preocupa mucho también, claro, a los artistas, a los creadores, porque piensa José Carlos que una persona a veces para crear un cuadro, para crear una novela, pues obviamente necesita años. Y en cambio, los sistemas de inteligencia artificial pueden generar en serie o en masa, es decir, que es una preocupación hasta qué punto esos resultados que nos podría pueden llegar a sustituir, digamos, a la labor de los artistas, ¿no?, que trabajan sin emplearlos, ¿no? Entonces, ahí, claro, es cierto que es una realidad. Nos está pasando, tú lo sabes bien, en el ámbito universitario.
Eso es.
Y en el ámbito ahora incluso de la judicatura y en el ámbito de los despachos de abogados. Es decir, los sistemas de inteligencia artificial están ahí y obviamente están ahí para usarlos y en muchos casos pues nos harán la vida más fácil, pero claro, también conllevan riesgos. Entonces eso es algo, claro, que habrá que decidir hasta qué punto se va a valorar más el arte creado por los seres humanos, bueno, ya por no hablar luego de otros problemas, porque el derecho de autor acaba a los 70 años de la muerte del autor, pero si el arte fuera creado por una máquina,
eso es.
Habría que ver, por ejemplo, cómo regular todo eso. De hecho, hay propuestas de que se crease una especie de derecho sui generis para regular este tipo de obras creadas por inteligencia artificial, ¿no? Pero quiero decir, es un debate abierto y a veces más que jurídico, es un poco de filosófico y de decir hasta qué punto quieres potenciar el arte creado por las personas físicas como hasta el momento, o decir no, estamos ante una nueva realidad y desde luego no podemos cerrar los ojos y como es algo que está ahí, pues tenemos que adaptarnos a ella y ver cómo podemos encajarla en nuestro sistema.
Muy bien, pues Pablo, muchísimas gracias. Ha sido pues todo un placer tenerte con nosotros en Radio UMH, en nuestro programa Frecuencia Legal, dándonos cuenta, proporcionándonos luz sobre un tema de tan notable interés, desde luego sobresaliente interés, y bueno, tan próximo a tanta gente, a tantos de nuestros oyentes, porque forma parte de la realidad misma que nos ha tocado vivir. Y bueno, además agradecerte que lo hayas hecho de este modo, debo decirlo, de un modo tan cercano, tan informado, tan didáctico, tan vehemente también. Así que bueno, muchísimas gracias y a buen seguro, Pablo, tendremos ocasión de tenerte otra vez por aquí, ¿de acuerdo?
Pues para mí muchísimas gracias y enhorabuena por hacer un programa divulgativo y que llegue a oyentes que no sean estrictamente del ámbito jurídico, que siempre me parece algo muy importante.
Muy bien, pues lo dicho, un fuerte abrazo. Gracias, Pablo.
Un abrazo. Gracias, José Carlos.
Ayúdame y te habré ayudado, que hoy he soñado en otra vida.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.